Blog de notas.
Bien, y como les comentábamos, el rectorado de la Universidad de la República está invitando al seminario sobre políticas de la ciencia, perspectivas históricas para un desafío del presente, organizado, como decíamos, por el rectorado de la Universidad de la República en cooperación con la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, que comienza mañana 8 de abril y que va a ser transmitido a través del canal de YouTube de Tele Universitaria. Para conocer un poco más al respecto, es que estamos en contacto con su coordinadora, Vania Markarian. Vania, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy una de las coordinadoras, somos dos. El otro no pudo venir, que es Rafael Mandresi.
Bien, contanos un poco, Vania, de en qué consiste este seminario.
Bueno, primero les cuento por qué se nos ocurrió, que es un poco la motivación de estar convocando a esto. Bueno, la idea surgió mirando un poco los debates públicos sobre la pandemia en este último año largo ya. A Rafael y a mí, que somos los dos historiadores, nos pareció que podíamos, desde nuestras disciplinas, o sea, la historia y disciplinas cercanas de las ciencias sociales y las humanidades, aportar algunos elementos a estos debates públicos, ¿no? Mostrando que la relación entre ciencia y política, que es el objeto del seminario, es por un lado larga en el tiempo, tiene varios siglos, ¿no? Es constitutiva de la actividad científica como tal, y además que la podemos mirar en una perspectiva ya sea comparada o de otros casos, o transnacional o internacional. Entonces, ampliar un poco los términos del debate nos parecía que era algo que desde el lugar en el que nosotros estamos podíamos aportar. No con la idea de que la historia es madre y la maestra del presente, o sea que podemos extraer lecciones directas, pero sí con la idea de que es un tipo de análisis que enriquece las discusiones del presente. Además de que nuestra disciplina es una obviedad, ¿no? Pero toda historia es historia contemporánea, en el sentido de que siempre nuestras agendas de investigación tienen determinantes de las coyunturas específicas en las que vivimos. Así que ese fue como el arranque, le fuimos buscando la forma y quedamos con un programa que es el que estamos largando mañana, que tiene varios encuentros virtuales, va desde acá hasta agosto. Ahora en abril tenemos dos encuentros y después uno por mes. Y nada, como cubriendo aspectos, mapeando un poco esta relación, como decía, en el tiempo y en el espacio. Entonces no sé si quieren que les cuente el programa o me quieren preguntar ustedes.
Contanos un poco, sí, acerca del programa y también y quizás sobre esto que hablabas de la interacción entre la ciencia y la política, de qué forma se expresa.
Uh-huh. Bueno, por un lado la idea es que la relación, como decía, es estructural, ¿no? O sea, siempre que hay esta actividad con límites propios, que sería la ciencia, está atravesada por intereses, por determinantes, por relaciones que están en el orden de lo político. Entonces, si bien hay dos campos discernibles, un campo de producción legitimado de conocimiento y un campo de lo decisional, para decirlo de los modos más amplios posibles, estos campos se cruzan todo el tiempo, ¿no? Y lo que hicimos en el seminario, y ahí avanzamos en el programa, es mañana lo que tenemos es la mesa inaugural. Antonella Romano es una historiadora que va a hablar un poco de lo que a veces se dice el estado del arte, o de la historiografía, ¿no? Un poco un raconto de estas relaciones y formas de analizar. Y después largamos el jueves que viene, el jueves 15 de abril, con una mesa que es sobre los actores, en este intento de mapear, como decía, ¿no? Entonces, los actores de esta relación pueden ser, bueno, obviamente los científicos, pero también los expertos, los técnicos, los administradores y los políticos, y sobre esos temas tenemos una serie de exposiciones que, de nuevo, abarcan varios siglos y varios espacios geográficos. Y después la mesa siguiente, que es, son todas jueves, ¿no? La siguiente es el jueves 13 de mayo, y son las instituciones, y entonces están las obvias, las universidades, las academias, los centros de investigación, pero también los museos, las agencias de financiación, o sea, otras instituciones que hacen de nuevo a esta relación. Y seguimos el 17 de junio con una mesa que es sobre las mediaciones y transacciones del conocimiento científico, la llamamos, y hace a las formas de circulación social del conocimiento, a las publicaciones donde se expresa el concepto científico, a los modos de evaluar el conocimiento científico, que es algo que ha estado bastante en las discusiones públicas de esta última etapa. Tenemos otra mesa el 15 de julio sobre la escala global, que es algo que nos importaba mucho, porque muchas de estas cosas, si bien tienen límites nacionales, institucionalidad nacional, también tienen redes y organizaciones, incluso de gobernanza política internacional que definen. Nos hemos pasado hablando de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? De estas organizaciones que también afectan a esta relación, pero también de las redes transnacionales de científicos y de las asimetrías, de las circulaciones no siempre simétricas entre los espacios geográficos. Y terminamos el 19 de agosto en esta parte virtual, porque aspiramos a que el seminario tenga una parte presencial hacia fin de año, con una mesa que llamamos un poco más provocativamente sobre la epidemias, higienismo y políticas sanitarias. Y ahí la idea es hablar de algunos momentos en que esta idea de peste, que ahora es la COVID, pero que puede haber sido el SIDA o puede haber sido la tuberculosis, ¿no? Ha de nuevo determinado esta relación en términos de políticas sanitarias, de miedos sociales, de lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo circula y cómo actuamos en consecuencia. Y de nuevo, todas las mesas cubren por lo menos un par de siglos y por lo menos dos o tres casos o coyunturas o situaciones geográficas, ¿no? Y para eso tenemos invitados de todo el mundo. La agenda de invitados es muy linda, me parece a mí, porque además une como dos redes académicas muy diferentes, que es por un lado más bien la de Rafael Mandrés, que tiene que ver con la historia de la ciencia en Europa, y por otro lado la mía, que tiene más que ver con cosas relacionadas con la Guerra Fría y América Latina, ¿no? Y hemos logrado juntar investigadores que creo que no suelen hablarse, a hablar con algunos ejes que nosotros les hemos propuesto. Así que Vania, muy contentos.
Claro, lo hemos conversado aquí en Comunidad del AR con distintos científicos y científicas que han pasado en el ciclo hablando de la coyuntura de la COVID-19 y de otras cuestiones también, pero sin duda creo que hay como un disparador muy fuerte, supongo también en la motivación detrás de este seminario, en cómo se ha puesto durante todo este último año la discusión de justamente generar políticas sobre la ciencia a nivel del Estado y también pasando al Estado, porque en definitiva era una conversación que estaba como ahí en un mundillo mucho más encerrado, y en el último año, por todo lo que ya sabemos que pasó, se globalizó de alguna manera, y bienvenida sea esa discusión. ¿Hay un poco de motivación detrás de todo esto en la creación del seminario?
Sí, claro. A nosotros, por un lado, bueno, nos gustaba, no sé, nos atraía esta idea de que estos temas están en el debate público de una manera que no siempre, ¿no? O en otras instancias, cuando, qué sé yo, las instituciones del conocimiento, por decirlo así, pero la Universidad de la República, pongamos, ya que estamos en casa, salen a pedir presupuesto, empiezan como a hacer el esfuerzo, ¿no? De esa vieja consigna, la universidad sirve al país, como a demostrar para qué sirve tener esta institución, este mastodonte. Y en esta coyuntura me parece que hubo bastantes instancias en las que esto pareció evidente, palmario, ¿no? Al mismo tiempo que al otorgarles el lugar tan central, los científicos con un hisopo en la mano nos iban a salvar de todo, gracias a la inversión de tres lustros, de unos gobiernos que se habían preocupado más, hicimos todos unos discursos muy rápidos sobre por qué esto sucedía, que se desarticulan con la misma rapidez que se arman, ¿no? En cuanto las cosas no empiezan a ir tan bien, no tenemos la misma el grado de autonomía científica o financiera o lo que fuera que creíamos tener. Entonces nuestra idea era, si bien muchas veces, en mi caso particular he participado de estos debates más en mi camiseta de universitaria, si querés, al pensarlo como historiadores, era mostrar, estas relaciones, así como se arman, se desarman, sobre estas ideas sociales, sobre lo que la ciencia hace por la sociedad, que son todas construcciones, ¿no? Que no son necesariamente intrínsecas a las formas de producción de conocimiento. Hay historias que podemos contar, que podemos traer al debate. Y venía por ahí. Es bastante sencillo, me parece, la preocupación. Uh-huh. Y también un poco esta cosa que hubo como de diferentes estados de shock, shock porque nos van a salvar y shock porque no nos van a salvar, shock porque descubrieron el genoma del COVID, shock porque en realidad no saben cómo se transmite, ¿no? Que son un montón de expectativas como que hemos visto en tiempo real y así como una especie de vitrina, formas de producción de conocimiento que en realidad muchos no sabíamos cómo se producían. Yo digo, así como muchos ciudadanos sabemos cómo se produce el conocimiento periodístico, sabemos que los periodistas tienen derecho al anonimato de sus fuentes, sabemos que consultan a este y a otro para construir un reporte, qué sé yo, sabemos cómo se produce ese conocimiento, muchas veces sobre algunas de las formas de producción de conocimiento de las ciencias no sabemos, ¿no? Y acá lo hemos visto, y entonces todos repetimos, este artículo se publicó, pero todavía no fue evaluado por pares, es un preprint, esto es un trial controlado, ¿no? Eso es muy interesante para mí, en términos de que una forma de producción de conocimiento que tiene unos mecanismos de legitimación muy persuasivos, además, ¿no? Los hemos visto como actuar así, en tiempo real y aceleradamente en este año.
Sí, Vania, me quedaba con algo que mencionabas de los discursos y el discurso que hemos mantenido desde la Universidad de la República como institución a lo largo de la pandemia, de bueno, si no tuviéramos esta preparación y esta institución tan grande como es la Universidad de la República, tal vez paliar la pandemia habría sido como más difícil, pero eso cuando las cosas van bien y cuando las cosas empiezan a ir mal, es esto que decía, que los discursos empiezan a caer. Me interesaba la visión historiográfica que le dan al programa, porque eso le da densidad y le da, era un poco lo que estamos hablando, le da un sustento a estos discursos también.
Sí, yo no sé si le da sustento, yo creo que le saca un poco de esa cosa de shock,
Claro.
¿No? Me parece, de sorpresa, de mira qué raro que esto funcione de esta manera. Y como con la universidad, con por ejemplo el sindicato médico, que no es una sociedad científica, es un gremio de médicos, y bueno, entonces cuando las cosas van bien, salimos y los aplaudimos, pero cuando ellos dicen que están estresados, de repente resulta que es porque no tienen la camiseta puesta, qué sé yo. Como si nos pareciera raro que un grupo, una profesión en este caso, y en particular su gremial, defendiera los intereses de las personas que participan de esa gremial. Pero eso simplemente porque se han construido, esto yo digo, son hitos de algunas profesiones, ¿no? De la entrega, de la autonomía, hay diferentes ideas, de la vocación, son todas ideas que circulan en torno a, y puede ser de los científicos de laboratorio, pero puede ser de los intelectuales o los cientistas sociales, todos tenemos como un hitos, una forma en que nos contamos nuestra propia disciplina, que muchas veces no es muy útil a nivel analítico, ¿no? Cuando queremos mirar cómo producen, no son ideas que sean demasiado útiles. En particular porque todas estas profesiones están o formas de producir conocimiento, o técnicas, o lo que sea, están atravesadas por determinantes que son externas a ese ethos, ¿no? Que no están adentro de la forma en que nos pensamos. Yo digo, para sacarlo de que estamos hablando solo de los biólogos o de los médicos, los cientistas sociales, que antes nos definíamos como intelectuales, siempre damos esta idea de la autonomía de nuestro trabajo intelectual. Y bueno, es una autonomía muy relativa. Yo que me he dedicado a estudiar cómo se financian estas actividades, hay agendas de investigación que se imponen, hay formas de hacer proyectos, hay temas que están de moda, hay determinantes políticas y sociales. Y esto no es para decir, Rafael decía el otro día en una entrevista, miren qué embarrada que está la ciencia, ¿no? Que se mete con la política. No es eso, es que es así. Cuando se produce conocimiento, se financia y tiene unas agendas que son sociales y están atravesadas por el poder y por actores que son de otros terrenos. Y nuestra intención no es ser los policías de esa relación, ¿no? Es ser los observadores o los analistas. Nuestra, digo en este caso, todos los que vamos a participar del seminario. Y mostrar cómo ha sido diferente en la historia, ¿no? Porque decir que es estructural y que la podemos observar a lo largo del tiempo no quiere decir que haya sido siempre la misma, de hecho no. Los tipos de relación han sido diferentes, eso también es observable.
Bien, reiteramos la invitación para el seminario sobre políticas de la ciencia, perspectivas históricas para un desafío del presente, que comienza mañana 8 de abril y que va a ser transmitido a través del canal de YouTube de Teleuniversitaria. Vania Markarian, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.